Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 11 de mayo, miércoles de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles, en la primera lectura, continuando con esa lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 12, versículo 24 hasta el capítulo 13, versículo 5. En aquel tiempo, la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio, el de Cirene, Manaén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: «Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada». Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Como vemos al continuar la lectura de los Hechos de los Apóstoles, inicia esa gran predicación de Saulo en compañía de Bernabé. En aquel tiempo, la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cundía y se propagaba. Y eso es lo que tenemos que pedirle hoy al Señor también, que su palabra siga propagándose. La palabra de Dios no puede dejar de propagarse. Y por eso cada uno de nosotros tiene que cumplir su parte. Tiene que dejarse impulsar y llevar por el Espíritu Santo para que esa palabra del Señor verdaderamente cunda, se propague. Cumplida su misión en Jerusalén, a donde habían ido Saulo y Bernabé para contar todo lo que había ocurrido en ese año en Antioquía, cómo los paganos habían recibido el Evangelio, donde se produce efectivamente ese intercambio de opiniones profundas, fuertes entre los apóstoles, regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Un discípulo de muchos que se van nombrando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y que es importantísimo. ¿Por qué? Porque vamos viendo efectivamente ese crecimiento de la iglesia, como la iglesia va haciendo nuevos discípulos, va teniendo nuevos mensajeros de la palabra, como debe ser. La comunidad cristiana en Antioquía tenía algunos profetas y maestros, y comienzan a nombrar. Es importante esto, ¿por qué? Porque cada comunidad, al irse desarrollando, va a tener carismas en las diferentes personas. Y las diferentes personas, los diferentes discípulos, van a ser llamados con esa diversidad de carismas. Algunos profetas, otros maestros. Por eso San Pablo en sus cartas lo va a decir con claridad. Hay muchos, muchos, muchos carismas, y efectivamente la iglesia siempre tiene que estar abierta a ese carisma. El carisma es el modo particular que Dios le da a una persona para que cumpla la misión que le ha dado. Y por eso cada uno de nosotros tiene efectivamente un carisma propio. Puede ser que yo no tenga un carisma extremo, que no tenga un carisma enorme, grandísimo, pero todos tenemos nuestras particularidades para llevar adelante la misión que el Señor nos da. Y por eso es importante entender que en la iglesia no todos estamos llamados a ser igualitos. No, es que la iglesia es de uniformados. No, 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 la iglesia no es de uniformados, no es un lugar donde todos son igualitos, igualitos y todos viven exactamente igual. Viven según la misma ley del amor del Señor. Viven según la misma fe, una sola fe, un solo bautismo, pero en la individualidad, en esa individualidad que se encuentra con la comunidad. Eso sí, siempre todo en un buen balance, en un buen balance. Cuando el individualismo oprime a la comunidad, entonces tenemos algo muy malo. Cuando la comunidad opaca al individuo, entonces también tenemos algo muy malo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor. Esta es una frase muy importante y muy bonita, porque ¿cómo va viviendo esa comunidad cristiana? En oración. En oración, y se reúnen para hacer ayuno y oración. Estas son dos acciones tan importantes, tan bellas. Ayuno y oración. Hacemos ayuno y oración. Hacemos ayuno y oración. Por eso hoy en día también tenemos esas reuniones de grupos donde se reúnen a estar en ayuno y en oración, imitando a esas primeras comunidades cristianas. Esto no tiene por qué ser algo extraño, no tiene por qué ser algo raro, todo el contrario. Con gran alegría tenemos que ver efectivamente cómo el Señor invita a vivir ese ayuno, cómo invita a vivir esa oración. Y el Espíritu Santo se manifiesta, porque cuando la comunidad se une en ese ayuno, en esa oración, el Espíritu Santo comienza a funcionar con mayor brillantez. Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Les da a conocer que Saulo y Bernabé tienen una gran misión, una misión a la cual van a ser destinados. Es importante porque entonces todo ese camino que va a realizar Saulo, que se va a convertir en San Pablo, va a empezar en compañía de Bernabé. Después llegarán otros, después llegarán más acompañantes, después el camino de Pablo será un camino mucho más largo, mucho más amplio, pero empieza junto a Bernabé, no en la soledad. Resérvenmelos para la misión que les tengo destinada. Y todos vuelven a ayunar y a orar. Y después les imponen las manos y los despiden. ¿Los despiden con qué? Llenos con la gracia de ese ayuno y de esa oración. Llenos con la gracia del ayuno y la oración. Qué bonito cómo despiden efectivamente a los dos. Y así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Y entonces, donde iban, comienzan a anunciar la palabra de Dios. Siempre, en primer lugar, en las sinagogas. En las sinagogas de los judíos. Y ya sabemos lo que va a ocurrir. Es decir, cómo muchos judíos se van a convertir, van a entrar a la comunidad cristiana, y otros muchos los van a rechazar. Y ellos van a comenzar a predicar a los paganos. Van a predicar a aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Y esa será la opción de Pablo. Ese Pablo que en un inicio defendía con tanto vigor a los judíos, que era un fariseo, que defendía efectivamente contra ese cristianismo que estaban haciendo, porque veía la destrucción de su fe. Pero el Señor le ha hecho abrir los ojos y ahora tiene el corazón para llevar el Evangelio a todos los pueblos, a todas las naciones, sin hacer distinciones entre unos y otros. En el Evangelio, continuamos la lectura del Evangelio de San Juan en el capítulo 12, versículos 44 al 50. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar, y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Al continuar entonces con la lectura del Evangelio, recordamos que esta semana estamos viviendo esa semana del Buen Pastor, leyendo ese capítulo 12 del Evangelio de San Juan, donde se da este discurso. Y recordemos las últimas palabras que el Señor ha dicho. Yo soy efectivamente ese buen pastor, y mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y nadie las puede arrebatar de mí. ¿Por qué? Porque me las ha dado el Padre, y el Padre es superior, y al Padre nadie le arrebata nada. Y yo y el Padre, ha terminado el Señor diciendo, somos uno. Y al continuar con este discurso, ¿qué es lo que dice? Jesús exclama con fuerte voz. Acuérdate el punto de inicio. El punto de inicio ha sido, en Jerusalén lo han rodeado judíos y le han dicho, ¿hasta cuándo nos vas a tener en vilo? Dinos una vez si eres el Mesías. Pero ya se los he dicho. Ahora exclama con fuerte voz el Señor. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El Padre y yo somos uno. Por tanto, no se trata simplemente de creerme a mí, se trata de creerle al Padre. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. ¿Por qué yo creo en Jesús? Porque creo que Jesús es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, la palabra del Padre. La palabra del Padre. No tengo otra manera de conocer la palabra del Padre si no es por el Verbo, por la palabra hecha hombre. Y por tanto, si yo digo creerle a Dios, le tengo que creer a su palabra. Le tengo que creer al Verbo hecho carne. El que cree en mí, entonces no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Mira cómo está reforzando esta frase tremenda que ha dicho el Señor, que no es cualquier cosa. El Padre y yo somos uno. Somos uno. No somos varios. No, no, somos uno. El Padre y yo siempre en la misma unidad. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. El tiempo de Pascua está marcado por el signo de la luz. Por eso esa celebración de la resurrección del Señor en la vigilia pascual ha iniciado con la bendición del cirio pascual, el encendido de ese cirio a partir de ese fuego nuevo que hemos realizado. Y se ha iluminado toda la iglesia encendiendo las velas que nos han recordado cómo nosotros fuimos bautizados y el día de nuestro bautismo como signo de esa pertenencia a la luz de Cristo se encendió una vela. Y nuestros padres, en el caso de que nosotros hayamos sido pequeños cuando nos bautizaron, bebés, prometieron hacer lo posible para que esa luz siga resplandeciendo. Cuando yo he asumido ese compromiso en la primera comunión, en la confirmación, he prometido yo hacer que esa luz continúe brillando, defender la luz que se me ha dado, la luz de Cristo en mí. Yo he venido al mundo como luz. ¿Para qué? Para sacarnos de las tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas? Las tinieblas son, en primer lugar, las apariencias. Las apariencias de ese mundo son una gran tiniebla. Lo que parece importante, lo que parece profundo, lo que parece verdadero, pero no lo es. Es una falsedad. La felicidad que ofrece este mundo, la dicha que ofrece este mundo, pero que no es más que una apariencia. La riqueza que parece un gran bienestar, pero no lo es. Vivir en las tinieblas significa, en primer lugar, vivir en la apariencia. En segundo lugar, en el pecado. El pecado es la tiniebla. Aquel que vive en el pecado vive efectivamente en la profunda tiniebla que no deja entrar a la luz de Cristo. No deja que esa luz de Cristo resplandezca verdadera y profundamente. Quien vive en el pecado, además, vive en inconsciencia. Y la inconsciencia es la peor tiniebla del alma. No ser conscientes de las realidades tan elementales. La realidad más elemental, la gran novedad: en este mundo no me quedo. Nadie me garantiza estar ni un minuto en este mundo. Me voy a ir. ¿A dónde estoy caminando entonces? Si yo no he entendido que en este mundo estoy de peregrino, bueno, entonces estoy tratando de hacer morada donde no me voy a quedar. En vez de poner el corazón en ese destino final que debe tener mi alma y que no es otro que el cielo, esa visión beatífica de Dios, es estar con Dios y ver a Dios. Esa es la gran luz que nos saca de las tinieblas, que nos saca completamente de las tinieblas. La luz es la palabra. La tiniebla es el desconocimiento de la palabra. Tener conocimiento de las palabras del mundo, de los dichos del mundo, de las opiniones del mundo, pero no tener confianza en la palabra de Dios. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar. Yo no lo voy a condenar. No soy yo el encargado de condenarnos, dice el Señor. No porque el Señor no condena, sino porque la condena está en nuestras manos. Para decirlo de otro modo, que sea tal vez un poquito más claro para entenderlo, no es Cristo el que nos condena, soy yo el que me condeno. Es mi decisión. Es mi decisión creer en la palabra del Señor. Es mi decisión ser iluminado por Él o quedarme en las tinieblas, no creer en sus palabras. Yo no lo voy a condenar porque no he venido al mundo para condenar al mundo. Yo he venido a salvar. La acción del Señor es una acción positiva. Yo he venido a salvar. Ay, entonces nadie se va a condenar. No, eso no está diciendo el Señor. Cuidado. Cuidado porque entras inmediatamente en las tinieblas, donde viven muchos. Yo no creo que nadie se condena. Yo no creo que nadie se condena. ¿Qué tiniebla? ¿Qué tiniebla más profunda por no escuchar con atención la palabra del Señor? El que me rechaza y no acepta mis palabras, ¿tiene ya quien lo condene? Mis propias palabras. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día. ¿Por qué? Porque les he dado a conocer la luz. Porque les he dado a conocer el camino. Y cada uno de ustedes tendrá que elegir. Por tanto, yo elijo el camino a la vida o el camino a la condenación. No es que no hay condena. Pero el Señor no ha venido para condenarnos. El Señor ha venido para salvarnos. Pero yo soy libre, totalmente libre, de aceptar lo que Jesús me ofrece o de rechazarlo. Y tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor: Señor, hazme aceptarlo. Hazme aceptar lo que tú me das. Las palabras lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir. Es decir, yo no me he dedicado a hablar de cualquier cosa. Yo me he dedicado a darles la revelación que el Padre ha querido que ustedes tengan. Lo necesario para su salvación está en mis palabras. Estas son las palabras que el Padre les ha querido decir. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Su mandamiento es vida eterna. Su mandamiento es vida verdadera y no una vida de un ratito, eterna. Y por tanto, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Quien escucha a Jesús, escucha al Padre. El Padre y yo somos uno. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.